Muy buenas tardes, Roberto Ferreiro. Estamos aquí desde Radiográfica.
¿Cómo está usted?
Muy bien, y muy agradecidos además por su participación y por su colaboración para echar un poco de luz sobre este complejo o no tan complejo. Roberto, ¿cómo, desde el punto de vista legal primero y desde el punto de vista de la legitimidad después, cuál es la mirada suya profesional involucrado en este proceso golpista, según nosotros, que está viviendo la República Hermana de Paraguay?
Bueno, evidentemente ustedes saben, bueno, yo soy hermano del que fue defensor del presidente Lugo, el doctor Adolfo Ferreiro, que es un especialista en cuestión constitucional, ya defendió también a camaristas.
¿Defensor durante el juicio político, Roberto, específicamente ahora en este último contexto?
Directamente, sí. Específicamente ahora del viernes lo defendió y le dieron 2 horas de tiempo para poder defender al presidente en una cuestión tan delicada como esta, ¿verdad?
Desde ya.
En el Paraguay el sistema jurídico, digamos, la Constitución establece que la Cámara de Diputados es la acusadora y la Cámara de Senadores es la juzgadora.
Ajá.
Y evidentemente la juzgadora, la Cámara de Senadores, hace el reglamento de acuerdo a la conveniencia, porque esto estaba totalmente arreglado. Entonces fija plazos muy cortos a los efectos que el presidente de la República se pueda defender.
Claro.
Evidentemente, como estaba todo armado por sectores de la derecha, este más allá de la institución del Lugo es un golpe muy fuerte a sectores del frente de un frente que estaba creciendo ampliamente, que es el sector de la izquierda progresista en el Paraguay, con la presidencia del Lugo y con todos los sectores sociales, y donde prácticamente también íbamos creciendo como para tener una alternativa más de gobierno para el próximo año, con la candidatura entre uno de los candidatos del frente, que era otro hermano mío, que es Mario Aníbal Ferreiro.
Ajá.
Y evidentemente con esto ellos cortaron, es decir, los dos partidos tradicionales se juntaron y de un saque sacaron a este presidente a los efectos de destruir esta alianza, a los efectos de que las posibilidades que tenga la alianza para el próximo periodo sean prácticamente nulas, ¿verdad?
Porque según la legislación... Sí, la pregunta es, según la legislación paraguaya, dentro de 10 meses no podrían volver a presentarse ninguno de estos integrantes del partido a las próximas elecciones desde allí.
¿Cómo hizo qué? Perdón.
No, sí, justamente, sí, quedarían inhabilitados para la participación dentro de 10 meses, ¿verdad? Deberían ser el próximo proceso electoral. En esa dimensión, dice
sí,
usted
sí.
Que fue la estrategia.
De la estrategia fue prácticamente romper este frente de izquierda muy fuerte, porque realmente estaba muy fuertemente constituido en el Paraguay, y romper la alianza con el Partido Liberal. Los colorados entusiasman uh-huh. al Partido Liberal a los efectos de, digamos, hacer una alianza dentro del Congreso, eliminar este frente de izquierda y seguir ellos liderando, digamos, la política en el Paraguay, que no ocurre como en el Uruguay o en otros países donde, digamos, se crea como el Frente Amplio, por ejemplo, donde prácticamente, catapultó al Partido Blanco, al Partido Colorado del Uruguay, ¿verdad?
Uh-huh.
Evidentemente ese era el camino que íbamos por acá. Y otro aspecto muy importante también, el tema de la sedición de las tierras mala vida, es un tema que estaba siendo bastante estudiado allá por este gobierno, a encontrar una solución para el problema campesino.
Claro.
¿Hola?
Sí, lo escuchamos perfectamente.
Entonces hay cuestiones de fondo muy importantes acá. Decir, esto no es casualidad, esto no es porque lo quieran sacar a luz. Acá lo que están es sacando una posibilidad de un cambio importante en el Paraguay desde el punto de vista social y punto de vista político, de que realmente hace falta. Y lastimosamente nuestra constitución en este tema del juicio político es demasiado blando, porque este es un país con la fuerza del Parlamento es muy fuerte. Porque entiendo que en la Argentina la parte acusadora son las cámaras, pero el que juzga es la corte.
Ajá.
En el Brasil se le da tiempo al presidente de la República a defenderse, cesa en su mando, pero tiene la posibilidad de defenderse. Acá se le da 2 horas y realmente las acusaciones que se le hicieron al presidente de la República son bastante, digamos, fuera de contexto y fuera de lugar, porque no se le puede acusar a un presidente responsable de una situación, un desalojo, cuando todavía ni se investigó quién tiene la culpa, ¿verdad? Entonces, evidentemente, era un voto cantado a los hechos de destituir al presidente de la República, y ahora creó todo un conflicto a nivel de Mercosur, a nivel de UNASUR, de todos los demás países, que nos crea al Paraguay una situación realmente bastante complicada en todo el contexto también de nuestros países hermanos que nos rodean, ¿verdad? Y que nos pueden también, hasta expulsar del Mercosur, ¿verdad?
Desde ya, sí. En la Argentina, en realidad, la Cámara de Senadores es la que, o las cámaras son las que definen la perspectiva del juicio. Luego sí es la Cámara la que actúa, pero primero, pero está separado en esos dos ámbitos. José Acuña le claro. quiere hacer una pregunta.
Quería preguntarle, porque usted habla de la Constitución y suena fuerte la falta de aplicación de la Constitución, y que también en ese marco, en los días del fin de semana, había dirigentes medios de distintos partidos apoyando la resistencia a esta decisión del Parlamento paraguayo sobre la destitución de Lugo, ¿no? ¿Es así que fue inconstitucional y que hay cuadros medios de los distintos partidos apoyando la resistencia en función de una democracia más fuerte?
Sí, no, evidentemente hay una cuestión que hay que entender bien claro. Acá Lugo acató el hecho de ser juzgado en el juicio político, ¿verdad? Admitiendo que la ley paraguaya es así, lastimosamente acató y dijo, yo voy a defender y voy a acatar el resultado sabiendo que el resultado iba a ser negativo. Lo que mi hermano como abogado del presidente dio realmente una enseñanza muy fuerte al sector político paraguayo, que evidentemente en el Paraguay no estamos caracterizando simplemente que cuando tenemos un presidente que no nos conviene, los otros sectores políticos le hacen juicio directamente para tumbarlo, y así lo hicieron a Cuba, así lo hicieron, y en fin, y mañana seguirán haciendo a otro, ¿verdad? ¿Por qué? Porque está mal hecho. Demasiado fácil, aunque recuerdo también que, digamos, el presidente de la votación fue realmente extrema, ¿verdad? Y voto en contra, a favor, y en el Congreso 39, senadora 39-4, ¿verdad? Pero evidentemente el debido proceso no lo tuvo, no tuvo tampoco tiempo de prepararse, que es lo que critican los países miembros del Mercosur, ¿verdad? Acá el problema es el debido proceso, no hubo ninguna tolerancia de tiempo de preparar, y además la parte acusada, digamos, no tiene por qué presentar pruebas, la que tiene que presentar pruebas son los acusadores, la parte acusada. Es decir, hay interpretaciones muy pares en este tema, y realmente es lamentable el sistema que tenemos, porque evidentemente no podemos asegurar todo. En el fondo toda esta cuestión es una cuestión política de un sector, digamos, oligárquico en el Paraguay, que quiere, digamos, permanecer con todos los privilegios que tiene, y fundamentalmente la tenencia de las tierras. El 88% de la tierra en el Paraguay está en manos del 2% de la población. ¿Eso qué me da a entender a usted? Que el de la patria sujera es tremendamente grande, y el desplazamiento de la gente humilde, de la gente de los campesinos que no tienen tierra, ¿verdad? Y ahí está la discusión muy grande que el INDER últimamente fue despertando. Este es un cobro al presidente Lula, las últimas acciones que hizo respecto a sacarle también a los partidos políticos tradicionales 50 millones de dólares para ayuda a los partidos con su veto, que con la sociedad toda, que cambiar de actitud los diputados, y bueno, ahora le están cobrando la factura con este tema, ¿verdad? Uh-huh.
Con Roberto Ferreira, de la República Hermana del Paraguay, en una producción de Radio Candela de Encarnación Paraguay. Para ir finalizando esta nota, lo que quería preguntarte, desde tu punto de vista, ¿cuáles son las perspectivas para que se consolide en el poder político el presidente de facto Franco?
Bueno, Franco va a necesitar necesariamente el apoyo de los países del Mercosur, ¿verdad? Evidentemente Paraguay no puede vivir ajeno de la realidad de sus relaciones comerciales con Brasil, con Argentina fundamentalmente, con son los países con quien mantenemos relaciones, teniendo en cuenta que somos un país netamente mediterráneo, y necesitamos siempre el apoyo de esos dos países grandes del Mercosur. Veremos cómo se viene desarrollando, y después también internamente también que tenga el apoyo político, porque evidentemente él ya asumió el poder, el Partido Colorado ya va a ser automáticamente un partido opositor más, y no sé hasta qué punto le va a seguir apoyando también, y bueno, y se irá viendo también si tienen la capacidad o no también, porque acá los problemas no se van a acabar porque el doctor Franco esté en el poder. Los problemas campesinos, ocupaciones de tierra, los problemas sociales más serios van a seguir cada día más vigentes, y si esta gente no sabe manejar esto, evidentemente esto puede terminar en cualquier cosa. Lastimosamente es así. Yo creo que el presidente Lugo lo estaba manejando bastante bien dentro de todo. Es un país que ha crecido mucho en sus 4 años de gobierno, un país donde realmente no hemos tenido problemas serios, una inflación controlada, tenemos un superávit fuerte en reserva monetaria, en fin. Todo ese aspecto, el Paraguay no tiene problema, ¿verdad? Esa es una excusa, encontraron la excusa justa como para hacer un juicio político rápido y sacarlo en circulación, pero para reventar el futuro del frente, digamos, de la alianza patriótica que gobernaba el Paraguay. Ese es el fondo de la cuestión.
Desde ya. Tenemos que decir que un crecimiento sostenido del PBI en Paraguay en estos últimos años de 10 puntos, que frente a la situación mundial, ya de por sí es bastante, pero frente a la situación mundial es muchísimo. Una pregunta, Roberto, para ya dejarte tranquilo y no abusar de tu amabilidad. Se ve la mano oscura, por afuera se comenta, pero son comentarios, nuestra obligación es manejar información con prudencia, sí. Pero nos gustaría saber desde allí. Se habla, se especula, hay señales de la injerencia de la embajada norteamericana en este golpe avieso, se esperan posibles desembarcos en términos de bases militares en el sentido de que prospere este golpe que viene de la mano del vicepresidente de Lugo. ¿Cómo es el panorama que se avizora?
No, yo no creo nada en eso, absolutamente nada. No. Yo creo que la cosa no pasa por ahí, ¿verdad? Lo mismo, hoy justamente en otro programa de radio que estábamos hablando, sale uno, bueno, se crea de vuelta la embajada británica, eso para poner una base militar acá, para los problemas de la Argentina, no es así.
Bien.
Inglaterra ha dejado de tener embajada acá por una cuestión de costo hace muchos años y ahora vuelve a poner, pero todas esas cuestiones no tienen asidero, no. Bueno. Acá hay una cuestión política interna paraguaya, donde vamos a tener que resolver los paraguayos y el Mercosur va a tener que resolver, digamos, los miembros del Mercosur, resolver qué medidas van a tomar con respecto a eso y cómo lo consideran ellos. Por ahora han retirado a sus embajadores para consultas. Luego veremos cómo se desarrolla el viernes la reunión de Mendoza, cuál es el planteamiento. En este momento lo más duro es la presidenta Kirchner, digamos, la apoya a Lugo. Veremos cómo lo brasilera, porque la presidenta brasilera está bastante conservadora en ese tema. Yo no creo que ningún país rompa relaciones con Paraguay, pero evidentemente se van a enfriar, ¿verdad? Y bueno, vamos a tener que seguir trabajando duro para que este 2013 en las elecciones logremos demostrar que somos mayoría y que podemos seguir con este proceso de cambio que tanto necesitamos en el Paraguay. Es un problema político. Aguantamos 35 años de dictadura del estadismo. Esto para nosotros es tapada. ¿Cómo que se dice?
Un juego de niños.
Mexicano, así que... Sí, por eso, estamos acostumbrados a este tema, seguiremos trabajando, nosotros socialdemócratas, partido de izquierda que somos todos, no tenemos ningún problema en seguir trabajando y vamos a demostrar que somos capaces, como fuimos capaces, que en este gobierno ha mejorado muchísimo, especialmente el sector más carenciado y el más abandonado. Que los ricos arreglen sus problemas solos, sin ningún problema, pero el gobierno tiene la obligación de ayudar a los sectores sociales más humildes y para que ellos puedan desarrollar también una mejor calidad de vida. La cuestión es sencilla, un país no puede sostenerse con 2.500.000 de pobres que tiene este país, con una patria financiera, siendo el cuarto productor mundial de soja, donde realmente eso no llega a sectores de la población. Así de sencillo es este tema, mi querido amigo.
Roberto Ferreiro, analista político del Paraguay, te agradecemos mucho esta entrevista, y también le agradecemos a Alicia Stumps, de Radio Candela de Encarnación Paraguay, y te pido que por favor le traslades un saludo de parte nuestra de Radio Gráfica por esta conexión y por todas las que seguiremos haciendo en estos días.
Bueno, muchas gracias a todos los amigos allá y muchas felicidades a Pablo de Río, antes que me olvide, muchas felicidades a los amigos.
Muy bien, serán
acá no hay ninguno, pero le vamos a transmitir.
Serán transmitidos. Roberto Ferreiro.
Gracias a ustedes.
Roberto Ferreiro, analista político del Paraguay, en una producción de Radio Candela de Encarnación de la República Hermana de Paraguay.